La Ventana, con Marta del Vado.
Empezamos a cerrar la ventana de este miércoles.
Lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
¿Por dónde lo hacemos, Isaías?
Pues sí, vamos echando la persiana, Marta, que Leo te espera y hay muchos Leos esperando a esta hora porque ya comienza. Ahora sí, la cuenta atrás para la Nochebuena. Es un día señalado al que algunos llegan ya un poquito saturados y otros, sin embargo, con ganas de más, como los autores de estas greguerías.
Molly Runner, que se le van a hacer un poquito largas las cenas navideñas.
Estoy a un gramo de azúcar de garrapiñarme.
Bueno, verás, quiere más.
Yo veo muy sosas las navidades. Entre Nochebuena y Nochevieja metería una cena familiar más y una comida al día siguiente y otro día más, aparte de Papá Noel y Reyes, para dar regalos. Y otro sorteo más de lotería. Y cambio de hora en Nochevieja. Y procesiones.
Venga, vamos.
Bueno, queda documentado que cada uno cuenta la fiesta según le va en ella. Y a veces, echar la vista atrás, la verdad es que produce melancolía, ¿no? En las pasadas navidades, fíjate, Marta, Trump todavía no era presidente de los Estados Unidos. Bien. Y desde que llegó a la Casa Blanca ha armado el Belén y se ha dedicado a hacer la Pascua a medio mundo, todo ello muy navideño. El Mundo Today nos lo ha ido contando en sus informativos.
Donald Trump y la mayoría de la población estadounidense asaltan la Casa Blanca.
Ha tenido que ser democráticamente, pero bueno, no nos vamos a quejar.
Donald Trump se ofrece a construir hospitales nuevos en Gaza, visto el estado lamentable en el que los mantienen los palestinos. El magnate asegura que esto es lo que pasa cuando confías en la sanidad pública. Trump no ve una solución próxima al conflicto en Ucrania, al carecer el país de playas atractivas para el turismo. En un nuevo gesto torpe e involuntario, Elon Musk invade Polonia.
Él es así, no hay que darle una lectura ideológica a la invasión, dicen sus defensores.
Donald Trump intenta acabar con los tiroteos escolares eliminando el Departamento de Educación.
El analfabetismo además aseguraría su reelección.
El lobby pingüino logra aplazar la aplicación de los aranceles de Trump. Esta gente sí sabe vestir correctamente, ha reconocido el presidente de Estados Unidos.
Pues puede parecer una broma, pero desde luego ha sido más o menos así. Trump ha sido uno de los personajes de este año, de los que han llegado. Hay otros que se fueron, como el Papa Francisco, que murió el 21 de abril. Jordi Évole tuvo la oportunidad de entrevistarlo y esto nos decía en La Ventana el día de su muerte.
Y se ha convertido en una época en la que yo creo que lo que han triunfado en el mundo han sido unas ideas reaccionarias y muy nocivas. Él se ha convertido en un dique de contención, en un dique moral, en un dique ético, en un dique político también. Y ahora mismo nos quedamos sin eso, porque ahora mismo no tenemos ningún referente global que pueda luchar contra esa moda reaccionaria de los Trump, de los Milleis, de los Bolsonaros, de la extrema derecha en Europa, y necesitamos de un discurso que vaya en contra de ese discurso ahora mismo hegemónico.
Pues sí, lo necesitamos en todo el mundo, lo necesitamos aquí también. Bueno, aquí alguno va a comer el turrón en la cárcel. Sí. La corrupción ha marcado el debate político. Y todo esto quedó muy bien reflejado el día en que se celebró en el Parlamento un debate precisamente sobre la corrupción.
El debate de la corrupción, la legendaria guarrerida española.
Están haciendo una guarrerida española.
La desmesura de la derecha española moviliza a la izquierda y Pedro Sánchez ha salido del Pleno con más apoyo del que había entrado.
Para mí resulta evidente que me equivoqué.
Santos Cerdán y José Luis Ábalos son casos aislados de enriquecimiento personal y él se equivocó al confiar en ellos, pero es un hombre limpio.
Y yo sé que usted es honrado y lo digo aquí.
Todas estas muestras de apoyo han llegado después de que Alberto Núñez Feijóo haya salido como un Miura con constantes alusiones a la familia del presidente del gobierno.
¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted?
Estos ataques desaforados de Feijóo se dan porque en el Congreso Feijóo es el telonero de Abascal. Y él se dirige a esos votantes para decirles: no hace falta que votéis a Abascal, ya estoy yo. Y a Pedro Sánchez le digo de todo.
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
Pues esto que acabamos de escuchar fue en un día concreto, pero la verdad es que podría emplearse cualquier día, porque así hemos ido viviendo. Hemos ido acumulando personajes que no han estado a la altura de las circunstancias y de su posición.
Al meu país la pluja no s'aplaure.
En un día tan señalado casi me cuesta citarlo, pero sí, Carlos Mazón, que finalmente dimitió a rastras, pero que aún no ha contado su verdad. Para compensar, como un trilero, nos ha ido dando todo tipo de versiones sobre lo que hizo el trágico día de la Dana.
Yo iba haciendo llamadas, iba consultando la web del servicio de emergencias.
¿Qué me estás contando?
Cada versión que nos da es peor que la anterior. Porque si la situación no era preocupante, ¿para qué consultaba tanto las emergencias? Y si era preocupante, ¿por qué seguía en el ventorro? Ahora sabemos que después de comer durante casi 4 horas, el presidente de la Generalitat, un caballero, acompañó a la periodista al parking.
¡Madre mía!
Oye, ¿no tienes prisa, presidente? No te preocupes, es gente muriéndose, no pasa nada.
¿Pero estamos locos o qué?
¿Cómo tendrá que ser la verdad para que Carlos Mazón considere que estas versiones son mejor que la verdad?
Pues sí, esa es la pregunta que nos hacemos todos y que se hacen especialmente los familiares de las víctimas. ¿Cómo debe ser la verdad?
Harto de que, si por mí fuera, aguanta friolera.
Tenemos a mucha gente harta, muy harta, de tener que presenciar estos espectáculos mientras sufren problemas cotidianos que no acaban de solucionarse, como el de la vivienda, con precios disparados en época de salarios muy controlados. Raúl Pérez nos trajo al otro Juan Travesedo, ese gestor inmobiliario para gente rica que se ha hecho viral en las redes.
Y además, fíjate, he encontrado una cosa, una cantante que tiene una versión de Chabela Vargas, ¿no?, sobre la única vivienda que se pueden permitir los jóvenes de hoy, y ella se llama Chabola Vargas. Es una maravilla. Mira, escuchad.
Tómate esta botella en mi piso, compartido con 5 italianos. No hay ventanas y entra todo el ruido. Si quiero baño, voy al del gimnasio. Reformaron la cocina en trastero. No me creo el chollo que he encontrado. Cuando venga a cobrarme el casero, otro órgano habré donado. ¿Cómo voy a buscar responsables si la culpa la tiene el mercado?
El mercado siempre es el culpable. Bueno, mucha gente se va a sentir identificada con Chabola Vargas. Hoy nos acordamos también de la madre de Bob Pop. Su hijo la metió en un follón y no sé si la Nochebuena de hoy será una noche de paz en casa de los Pop después de oír esto.
¿Tú vives solo o vives con tu familia?
Vivo con mi perrito.
Vale. Mira, Ramón, es que mi madre, que tiene 80 años y eres una señora viuda, vive en Villajoyosa y creo que tiene habitación de sobra. Mi madre es una señora muy sociable y muy encantadora, que tiene buena relación vecinal, pero lo mismo a mi madre no le importa tener un compañero de piso un par de meses.
La madre que te parió, que sería, de verdad. Es la leche, hijo mío.
Pero yo qué sé, estás ahí aburrida. Tienes un señor un par de meses.
No. ¿Y qué? Ay, Roberto, estás como una cabra, guapo.
Pero yo tengo su teléfono, si quieres te lo paso.
No, ni mucho menos, para nada.
Pobre Ramón, qué decepción se va a llevar.
Pobre Ramón, oye, que se apañe como pueda, lo siento mucho. Yo estoy muy tranquilita en mi casa con mi perrito. Con 80 años, anda, ¿qué?
Solo le faltó decir la madre que te parió, Robertito. Pobrecilla. Bueno, un beso para ella. En fin, oye, que hay mucha gente harta y el hartazgo nos ha polarizado. Según un estudio que hemos conocido hoy, un 14% de los españoles han roto con familiares o con amigos por la política. Estamos un poco hartos de polarización. Aunque no todos, como este individuo que llamó al defensor del oyente de los especialistas secundarios y se llama Gerifalte.
Gerifalte, a ver, coméntanos.
No, a ver, mira, vivimos, como sabéis, tiempos de mucha polarización, de mucha tensión. Hay mucha agresividad, ¿no?, en la sociedad, y creo que vosotros no podéis ser ajenos a eso, ¿no? Sin embargo, yo al único que veo conectado con esa realidad, honesto con todo este contexto y con los oyentes, es a Carles Francino. ¡Faltan palabrotas!
Y no tiene, suficiente con Francino.
No, falta un poquito más de mala leche en el todo por la radio. Sois muy blancos. O sea, echo de menos, yo que sé, que Tony suelte, por ejemplo, un "me cago en todo lo que se menea, joder". Un "páramo, páramo, que vayáis al Leroy Merlin, coño, cojones, ya".
Hombre, no, eso no lo puede decir en una mención, no se puede decir
pero
eso.
Pero la gente está enfadada y vosotros sois, nos representáis en cierta manera y deberíais estar también enfadados, ¿no?, y hablar en consecuencia, pienso yo.
Vale, pues no. Mira, tomo nota, Gerifalte.
Es una reflexión.
Diminiti, Gerifalte. ¡Saca la rabia, coño! ¡Saca la rabia!
Pues, ¡hostia! ¡A la mierda, Gerifalte!
¡Así sí, payaso! ¡Así sí!
¡Payaso!
Así hay que despedirse.
Estaba cabreado.
Queremos anticipar lo que vaya a pasar esta noche. Bueno, cabreado este oyente. Cabreado también Javi Lee, que es uno de los jabalíes afectados por la peste porcina, que concedió esta primicia al profesor Grulla.
El trato que estamos recibiendo es denigrante, ¿no? Es muy poco humano. Claro. Nos están estigmatizando, señalando, claro, por un pequeño virus de nada.
Bueno, pequeño.
Y la reacción es que hay que matarnos, exterminarnos, llevarnos a campos de concentración, fusilarnos, coño. Darnos un paracetamol. Pero no hay que matarnos, coño, no hay que matarnos.
Bueno, casi la gloria toca a Rosalía en cada paso que da con su música. Ha sido otro de los personajes de este año. Sí. Es un artista transversal en su música, en sus seguidores. Gusta a personas de diferentes edades y de condición. Y lo hemos podido comprobar también en La Ventana con gente como Ivonne Peyote y Sor Rubiasca.
Pues sí, oye, lo he escuchado. Mira, la semana pasada, la hostia, me pilló además haciendo la ascensión al Mingapanga.
Toma,
en el Himalaya pakistaní. Teníamos programado hacer cumbre en 6 días. Oye, pues fue ponerme el primer día al verga y me cago en 10. Solo con la entrada de los violines de la canción ya me planté en la cima.
O sea, ¿qué te ha ayudado, no? Digamos,
Ivonne. Pues me ha ayudado, me pone las pilas. Peyote total, Rosalía. Está muy bien el nuevo disco, me encanta, Rosalía. Es una muchacha majísima, pero también te digo que a mí personalmente, a mí me gustaba más Motomami.
Sí.
A mí, ¿dónde está el perreo?
¡Ostras!
¿Dónde está el regotoneo? Que se quite el barroco alemán, las áreas italianas, a mí, ¿dónde está ahí el esta noche se sale?
¿Te ha gustado?
A mí en el convento aquí lo pasábamos muy bien con el Motomami. ¡Motomami!
No me quiero ni imaginar la noche buena en el convento de Sor Rubiasca. Bueno, Rosalía estuvo en La Ventana. Sí. Y nos contó lo que para ella es un día perfecto.
Un día feliz para mí es un día en el que no hay unas grandes pretensiones, no hay unos grandes deseos. Verme con los míos, mirar una película. Hay algo que escuché de un hombre que dijo, lo importante es usar siempre estas 3 cosas en un día, que a lo mejor sería el día perfecto, ¿no? Los pies, las manos, la lengua. Él decía, caminar, moverte, bailar, lo que sea, con los pies. Con las manos, crear algo. Cocinar, tocar, hacer cerámica, lo que sea, ¿no? Y la lengua, que es hablar, comunicarte, ver al otro, ¿no? Y estar ahí para el otro. Entonces creo que mi día perfecto sería el día donde esas 3 cosas se cumplieran.
Pues Rosalía, escucha La Ventana, porque ese hombre al que citaba era Jesús de la Gándara.
Sí, nuestro psiquiatra.
Nuestro psiquiatra. Bueno, y en este día, Marta, en que recordamos festivamente lo que pasó en Palestina hace 2000 años, no podemos olvidarnos de la Palestina actual, masacrada por un genocida.
Soporté las cosas.
En La Ventana no nos hemos olvidado y esta noche queremos recordarlos. A Ata, por ejemplo.
Vivimos una vida imposible. Todo alrededor está casas destruidas y sin gente, nada, sin ánimo. La verdad, sin vida posible aquí. No hay nada de nada aquí, ¿no?
A Raúl, ese médico valenciano que desde Gaza puso nombre a las víctimas de la masacre al contarnos un día normal en aquella locura.
Hemos dormido muy poco, especialmente desde hace 5 días, sin parar de trabajar. Llegaban muchos heridos, más de lo habitual. Muchos niños mutilados, mujeres, todos civiles. Estábamos operando a una mujer de 35 años que ha sido bombardeada, ha muerto su esposo y sus 5 hijos. Acabamos de operar también a una niña de 11 años, se llama Nor, que tenía una perforación intestinal por metralla. Ayer una niña también de unos 5 añitos que había llegado al hospital con parte del intestino fuera del abdomen. También esta mañana un hombre con una doble amputación de piernas. Esta noche 2 pacientes con fracturas de cráneo abiertas y hemorragia cerebral. Es lo habitual. Yo nunca había visto nada así. Nunca lo volveré a ver, sobre todo en los niños.
Poner nombre y rostro a las víctimas anónimas, lo mismo que ha hecho Hernán Zin con un documental que nació de otro que dirigió hace 10 años. Ha buscado a aquellos niños con los que se topó para ver qué fue de sus vidas.
En Mohamed, en 2014, recogía basura para recomendar a su familia. Ahora mantiene a la familia, se juega todos los días, o sea, se juega la vida para traer harina para él y para todos los niños del barrio, y mantiene a su familia. Uday, que en la Primera Guerra pierde un hermano, en esta ha perdido 2. La fábrica de helados se la han destruido 13 veces. 13 veces en 10 años. Y él se refugia en la escuela de la ONU y ahí conoce una chica a la que se enamora y está toda la película, 2 años, pidiéndole matrimonio. Y la chica le dice, no nos vamos a casar en un genocidio. Acaban de matarme a mi padre, a tu hermano, a tu otro hermano. Dice, y él dice, es que estoy enamorado de ti. Y después está Bizán también, que Bizán es la primera, que creo es la historia más dura. Ella se le cae el edificio encima en 2014, pierde a toda la familia, 17 miembros, sobrevive ella. Y cuando volví en octubre de 2014 a verla, estaba sin hablar. El trauma era tan grande de haber perdido a toda la familia que Bizán no hablaba. Y ahora me encuentro una niña de 18 años que ha pasado el infierno y que quiere, se pasa todo el genocidio tratando de rendir los exámenes para entrar a la universidad. Sí. Con una convicción. Y quiere ser periodista es que encima.
Pues desde luego sus historias son un poquito de esperanza en esta locura. Bueno, y esta noche es momento para el encuentro con los más cercanos, con los más pequeños, con los mayores, que a veces se consideran tratados como niños después de toda una vida vivida. Así lo expresaba Victoria esta misma mañana en El Rincón y la Esquina.
Después de todo lo que he vivido, de todas las decisiones tan importantes que he tenido que tomar, ahora llega la tercera fase y sobre todo la sociedad te vuelven a tratar como una niña que no tienes capacidad para nada. Ay, sí, señora, no se preocupe. Bien, usted tranquila. Y es que me dan ganas de pegarlos.
Pues es lógica su queja y muy ilógico que los tratemos así, sobre todo con la cantidad de gente mayor que ha pasado por la radio y que nos ha dado lecciones de vida. Como Bárbara, Miss Experiencia, en Barcelona se dedica a que octogenarias y nonagenarias como ella se mantengan en forma.
Hay señoras que vienen, que se han quedado viudas, vienen tristes, vienen acongojadas, vestidas oscuras, y yo les digo, mira, lo primero que has de hacer es quitarte esta ropa oscura, porque la pena ya la llevas dentro. Y al cabo de 2 días, aquella señora ha cambiado por completo. Se mira al espejo, se ve mejor, la cara ya la tiene más alegre. Te has de mover, has de levantarte. Yo, hay señoras que las veo desde el balcón, con la bata de la cama, todo el día, yo les pegaría un guantazo.
Y atención a lo que nos contó Luisa. Se quedó ciega ya de mayor. Ha conseguido que su vida vuelva a ser normal y a ayudar también a otras personas que han pasado por su trance.
En la casa no consiento que me hagan nada. Yo pido ayuda cuando no tengo más remedio ya. Que ya son pocas las cosas que pido ayuda porque yo me he hecho a mi vida, ¿no? Tal como es ahora. La cabeza tiene que estar ocupada. Y los malos pensamientos yo no quiero tenerlos. Y si vienen, se echa corriendo para afuera. En alguna ocasión me han llamado para que hable con personas, sí. Para que les dé ánimo, les digo que no se acaba todo, que a mí me pasó, pero que no. Que hay que pensar que la vida es muy bonita, que hay cosas peores. Pensar que, bueno, que lo malo pues ya vendrá si viene, pero que hay que enfrentarse a la vida con mucho optimismo.
Ole con Luisa. Y en La Ventana conocimos a Ana, que pidió una impro a Arcano. Después de trabajar en grandes restaurantes, Ana ha decidido ahora trabajar en la cocina de una modesta residencia de ancianos.
Pues mira, en estos momentos estoy cocinando en una residencia de ancianos. Siempre he trabajado en super restaurantes. Ya soy mayorcita y he decidido estar más tranquila. Es la vez que más motivada estoy cocinando, porque como dijo Marcel Proust, el olor y el sabor es una línea directa que conecta con la emoción y con el pasado, con el recuerdo. Y yo veo gente que tiene su mente perdida, ¿no? Como por ejemplo es Paquita, y cuando prueba mi crema, que yo la trabajo como si estuviera en el mejor de los restaurantes, ella se le ilumina la cara.
Esta era la petición de Ana, y Arcano le cantó a ella, a Ana y también a Paquita.
Bien, ella es cocinera y se llama Ana, y al igual que yo viene de la Comunidad Valenciana, y sabe que ver a un mayor disfrutando feliz vale más que cualquier estrella Michelin. Bien, por eso les da la comida, les está alimentando, les da la bienvenida, y al igual que les alimenta y alimenta su vida, y les ve feliz ahí, por eso que siga. Me da igual cómo se lo explicas, que nada vale más que la sonrisa de Paquita. Es todo lo que ella me estaba explicando, porque estaba en Valencia y estaba cocinando. Cocinaba bien, nadie pedía socorro, menos mal que trabajaba ahí y no cocinaba en el ventorro.
Bueno, y Marta, no nos olvidamos de los más pequeños, esas criaturas que llenan de luz el espacio, aún en los momentos más duros, como Mateo. Lo conocimos hace unos pocos días. Tiene una enfermedad tan rara que ni tiene nombre. Estuvo en la ventana con sus padres. Sara, su madre, nos contaba,
¿no? Los médicos nos decían que podíamos tratar lo que iba saliendo y siempre y cuando se pudiera, porque hubo un momento en que le falló el riñón y el corazón a la vez, y eso era incompatible. O sea, no se puede tratar uno si el otro no funciona. Y como no funcionaban los dos, pues ahí nos despedimos de nuestro hijo dos veces. Lo que pasa es que nos sorprendió. No sabemos cómo, pero salió. Tiene mucha fuerza y mucha vitalidad. Y nosotros siempre, o sea, eso siempre nos ha ayudado a salir de los agujeros oscuros donde hemos estado.
¿Y vosotros cómo estáis?
Nosotros dependemos de Mateo. O sea, si él está bien, nosotros estamos mejor. Es verdad que en cuanto hay una recaída, una mala noticia, algo que está por ahí rondando, pues nos venimos abajo, pero luego le miras y dices, pero si él está así, ¿cómo voy a estar yo? O sea, no le puedes enseñar una mala cara si él está saltando y feliz y corriendo.
Si los pequeños están bien, nosotros estamos mejor. En fin, Marta, que cada uno llevamos una mochila. Nos puede parecer pesada, pero puede parecer también liviana si las comparamos con otras. En todo caso, hoy conviene dejar esa mochila en la esquina para que esta noche, de verdad, sea una noche buena.
Hoy para mí.
¡Olé!
Estamos ya festivos, festivos. ¡Olé, olé,
venga, vamos!
Que todas las noches sean buenas,
claro,
empezando por esta. Cerramos la ventana, pero volvemos a abrirla como siempre mañana a las 4, las 3 en Canarias. Que disfruten muchísimo de la cena, de la noche, de los suyos. Un beso muy fuerte.
Un beso para ti y para Leo y para todos nuestros oyentes.
Igual para
¡feliz
vos,
Navidad!
Un beso. No lo hice nunca. ¿Qué pasará? Misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 la, 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 era. Será, será esta noche ideal que ella nunca se olvida. Podré reír, soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida vida sabrá algo que no conoces.